Saludos y bienvenidos a Planeta Incógnito, nuestro programa de misterio en iVoox, Edenex y en todas las emisoras que nos redifusionan. Hoy nos adentraremos en todas esas diatribas de lo que significan o los que son las luces misteriosas, luminarias, etcétera. Y para eso tenemos, como siempre, a Olga Roldán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de unas luminarias muy, muy, muy misteriosas.
Y a mi hermano Iván Montoya, que tengo aquí al lado también, con un poquito de fondo como azul, ¿no?
Iluminado no, azul. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, oyentes. Fondo azul, son las luminarias. Tengo escenografía perfecta y la indicada para hablar de estas luces misteriosas, de estas luminarias o de estas luces de la muerte, como se denominan en algunas zonas de nuestra geografía.
Para introducir levemente, muy levemente, de lo que vamos a hablar, aunque la gente ya creo que lo que hemos hablado ahora mismo se hace una idea, ¿no? Y con el anuncio del programa y demás, ¿no? Pero bueno, aquí quizás los que sois más aficionados, al mundo del misterio, habréis oído hablar de esas luces misteriosas que conviven con nosotros en los cielos. Y no estoy hablando especialmente de ovnis, estoy hablando más de esas luces que parecen seguir a las personas, que parecen tener una inteligencia, que de repente se ven en un cementerio, aunque sabemos que evidentemente esas luces tienen, parte de esas luces al menos tiene una explicación, ¿no? Luces de vida o relacionadas con los espíritus, con los difuntos, o simplemente luces misteriosas, porque realmente es como quizá lo tenemos que definir, porque todo esto que he comentado, luminarias, luces de difuntos, luces en los cielos, son distintas perspectivas de distintos fenómenos realmente, porque aquí en realidad también es un fenómeno ovni, pero hoy no vamos a desligar el fenómeno ovni y vamos a adentrarnos en las luces misteriosas, que son esas diferentes luces populares que se avistan en pueblos en diferentes zonas geográficas. Se repiten ciertos comportamientos que parece que las relacionan con algo más inteligente o no, y que de alguna manera conforman una mitología que muchas veces se ha olvidado de los pueblos de España y de medio mundo, porque como veremos, eso está presente en muchos lugares del mundo. O por lo menos quizás luego os preguntaré algunos otros ejemplos, ¿no? Pero si no, hablaremos de todo ello un poco. Pero hoy nos vamos a centrar en dos luces específicas del folclore español. La luz de Mafasca y la luz del Pardal. bueno, pero antes de hablar de estas dos luces misteriosas, esas dos luces folclóricas, esas dos luces curiosas, ¿no? ¿Qué entendemos por luces misteriosas? No sé si quién me puede contestar a esto brevemente, porque vamos a intentar hacer un programa para el público que nos escucha breve y vamos a intentar que sea ameno y divertido para todos los oyentes.
Pues de manera breve y sencilla podemos entender el concepto de luces misteriosas como todos aquellos fenómenos lumínicos, extraños, singulares y sin ninguna o sin explicación aparente. Y que estos fenómenos, de una manera o de otra, pues están dando pie a un sinfín de mitos y leyendas que tú comentabas antes, Héctor, de todo tipo, ¿no? Tanto paganas como religiosas o hasta místicas en algunas ocasiones. No obstante, estos sucesos, que se producen tanto a nivel nacional como internacional, podemos clasificarlos podemos clasificarlos en varios tipos. Por un lado está, y nos podemos encontrar las luces relacionadas con el fenómeno ufológico que comentabas tú también, Héctor, y que no vamos a hablar hoy, y por otro lado esas luces asociadas a ese mundo rural del que hablaremos y que por consiguiente están vinculados directamente a las costumbres populares, a las fábulas, a las narraciones fantásticas, y de ahí que muchos investigadores, o al menos dos investigadores españoles, la hayan acuñado como luces populares tradicionalmente. Bueno, pues estos son, en definitiva, lo que entendemos por luces misteriosas, esas luces populares que aparecen en nuestra región, en nuestra geografía y fuera de ella, y que tienen pues algún aspecto significativo y misterioso. Eso, según el mito y la leyenda, luego veremos que quizás no tengan tanto de misterioso y de mítico, pero hay que definirlas de esta manera.
Muy bien, pues muy conciso y muy, muy concreto. ¿Qué es lo que íbamos a intentar? Ir al grano, para variar. Muchas veces, sobre todo en los últimos programas, nos hemos enrollado un poquito más de la cuenta. Hoy veremos hasta dónde llegamos, pero creo que va a ser un programa más ágil y más ameno para todo el mundo. Creo que después de saber qué entendemos por luces misteriosas, ¿no?, y entender un poquito a dónde vamos a ir a parar con todo este programa de debate, creo que es interesante cómo identificarlas o cómo se las identifica, ¿no?, en el folclore, ¿no? Quizás esa diferenciación, ¿no?, entre el fenómeno ufológico, ¿no?, que de mucho hemos hablado, y estas luces que son un poquito diferentes. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo las identificamos?
Sí, bueno, yo creo que estas luces no son cualquier tipo de luz, ¿no? O sea, es realmente un fenómeno muy específico que tiene unos rasgos comunes, ¿no? Allá donde se han identificado, siempre se han visto de una manera muy similar. Lo llamativo es eso, ¿no?, que tienen unas características muy concretas, ¿no? Normalmente se trata de luces de pequeño tamaño, generalmente de aspecto esférico, ¿no?, como una esfera de luz que flota a poca distancia del suelo, ¿no? Generalmente están o bien a ras del suelo o a unos pocos metros del suelo. Normalmente son de color, es decir, no es una luz blanca, blanca, sino que suele tener un color que puede variar entre el azulado, blanco azulado, puede ser verde, pero también se ha llegado a ver incluso luces rojizas, anaranjadas, así como, bueno, muy similares a esos fuegos que están a punto de extinguirse, ¿no? Pero llama la atención. Y luego, además, lo específico de estas luces es que tienen un comportamiento muy peculiar, muy característico, y es que es un comportamiento desconcertante, aparentemente inteligente, que a veces parece hasta juguetón, ¿no? Porque realiza movimientos rápidos, incluso vertiginosos, parece perseguir a las personas, parece interactuar con las personas, y eso desconcierta mucho porque, bueno, pues hay quien dice no se puede tratar de un simple efecto óptico, de un simple reflejo o incluso de una luz casual, puesto que esta luz parece estar jugando conmigo, ¿no? Y bueno, generalmente estas luces suelen aparecer de forma súbita en las zonas geográficas donde son avistadas, ¿no?, que son zonas concretas, generalmente en entornos rurales, con poca iluminación, pero aparecen de forma brusca a partir de algún momento muy concreto, que se puede incluso identificar en el tiempo, ¿no? Y esto, bueno, pues ha sido parte de la tradición oral de muchos lugares que saben incluso identificar a partir de cuándo empezaron a ser identificadas estas luces.
Pero es curioso porque, como decía Solga, esto se ve en todo el mundo, ¿no? Porque aquí íbamos a hablar de leyendas, de folclore español, ¿no? Pero, curiosamente, también, por irme a un sitio lejano, en un lugar tan distante como el folclore japonés, también están las itodamas, ¿no? Que eran una especie de espíritus que guardan mucha relación con estas luminarias, ¿no? Que vamos a hablar hoy un poco españolas, porque también eran fuegos fatuos, esferas azules, otras veces verdes, con una estrella larga o no. Ahí, como vemos ahí, se toca un poquito los fuegos fatuos con esferas luminosas, pero al final todo se identifica, y también parte de la leyenda de Mapasca se identifica así, ¿no? Ahora me corregiré si me equivoco, porque yo no voy a ser experto aquí hoy. Pero curiosamente se identifican, quizás porque era un folclore muy antiguo, siempre con espíritus, ¿no? Con almas, estas luces. O al menos parte de lo que yo sé, ¿no? De lo que me recuerdo yo de todo esto.
A ver, como bien has dicho, estas luces, bueno, realmente no solo son avistadas en nuestro territorio en España, sino que, una de las características es que son avistadas en un montón de lugares del mundo, ¿no? Pues no solo se ven aquí, sino que se ven también en zonas de Mesoamérica, en zonas de, en Noruega, por ejemplo, hay unas luces muy famosas que son las de Fesdalen, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos varias. Y sí, como tú dices, muchas veces se ha relacionado, luego veremos un poquito más en detalle, se ha relacionado con temas un poco más relativos al folclore, a las creencias arraigadas dentro de cada población. Allá donde se veía, se relacionaba con un determinado tipo de racionamiento, ¿no? O sea, ya veremos después, cuando expliquemos lo que queremos comentar, que hay luces que están muy ligadas a temas un poco más espirituales, y hay luces que están más ligadas a eventos más fenomenológicos, sobrenaturales, en fin, hay un sinfín de explicaciones, ¿no? Pero sí, es cierto.
A tu pregunta, Héctor, por supuesto, no solamente se dan en nuestra geografía, en nuestro país, sino que se da frecuentemente en muchísimos otros países, como decía Olga. Es un fenómeno, digamos, universal, más estandarizado en algunos países que en otros, pero es un fenómeno que se da en todas partes, no solamente en España en exclusividad.
Dicho esto, ya está bastante claro. Y la siguiente pregunta casi la habéis dejado ya clara, porque la siguiente pregunta que tenía preparada es si se trata de un fenómeno habitual o excepcional. Quizás más habitual que excepcional, respóndeme aquí.
Bueno, a ver,
lo que entendáis.
Como hemos dicho, y yo creo que ya han podido entender nuestros oyentes, estas luces, la mayoría de luces misteriosas o populares, como decimos que también se conocen habitualmente en España, suelen coincidir. Tenemos que ver que estas luces coinciden más o menos prácticamente todas en su descripción, en su tamaño y hasta en su comportamiento. Lo que suele variar a veces no es tanto la forma, como decíamos, su descripción, sino la historia, la leyenda que hay detrás de ella. Y por supuesto, están relacionadas todas estas con hechos rurales que comentabais antes, y particularmente con folclore específico de la población en cuestión. No son excepcionales, son habituales. En España hay muchísimos lugares, aunque se conocen siempre los mismos, pero ¿qué ocurre? Que al ser un fenómeno rural, el conocimiento está muy limitado a ese lugar específico, y no conocemos con exactitud a nivel general todas estas luces, pero los que investigamos un poco sobre estas luces vemos que nuestra geografía, nuestra península ibérica, está lleno de poblaciones donde hay apariciones de estas luces que, como digo, coinciden prácticamente en su forma, en su comportamiento, en su tamaño, pero no en su leyenda, que es lo que le hace diferente estas luces a otras. Pero está lleno nuestra geografía de luces misteriosas o luces populares, y esto ocurre también, como decía Olga, en otros países.
Y por enunciar algunas, o sea, aquí en España tenemos muchísimas, tenemos las luces de Arjona en Jaén, la luz de Mafasca en Fuerteventura, la luz de Riviera Oveja en Cáceres, la de Alcolea, que es muy conocida, en Almería, el Pardal en Albacete, en fin, hay muchísimas luces dentro de nuestro propio territorio y fuera del mismo.
bueno, tantas, Arjona también está, tantas, que en La Gomera, en Fuerteventura uh-huh. también hay. Fijaros que en las Islas Canarias es un lugar proclive a todas estas luces. Están las luces de Adeje, el uh-huh. Barranco de las Ánimas, en La Guancha, Punta de las Ánimas, en Betancuria, el Risco de las Luces, en Santa Cruz de la Palma, en Los Llanos, Tejeda, Vallaseco, Telde, etcétera, 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 etcétera. Cada casi población de las Islas Canarias tiene su propia historia, tiene su propia luz particular y tiene su propio folclore relacionado con la visión de estas luces un poco misteriosas que, como bien decíamos antes, va cambiando respecto a los tiempos. Lo que nace primero como leyendas relacionadas con la cristiandad, con la religiosidad, con las creencias, luego se va transformando a lo largo de los años en otras corrientes, como pueden ser las corrientes ufológicas o corrientes más paganas. Pero, en definitiva, está ahí dentro de nuestro territorio nacional. Estamos inundados de apariciones de luces de este tipo.
Dicho esto, hemos llegado casi al Ecuador. Vamos muy bien de tiempo y vamos a hacer una pequeña pausa para recuperar el aliento y seguimos en un instante. Hemos estado hablando de las luces misteriosas a grandes rasgos, ¿no? Cómo identificarlas, qué entendemos por como luces misteriosas, su excepcionalidad o no, su frecuencia, ¿no? A lo largo de la geografía y del mundo y del folclore. Pero ya vamos a adentrarnos un poquito más en las luces que íbamos a tratar, que son la luz de Mafasca y la luz del Parda. Primero vamos a hablar de la luz de Mafasca para intentar adentrarnos un poquito en todo esto. La luz de Mafasca. ¿Qué nos podéis contar de la luz de Mafasca?
La luz de Mafasca, junto con la del Pardal, para mí son las luces más importantes de la península ibérica. Concretamente, la luz de Mafasca es una de esas luces populares, también conocida como luces de la muerte o luces de los difuntos, que se divisan, y pongo supuestamente, en la zona interior de Fuerteventura, en esa zona denominada como Mafasca, donde se divisan. Mafasca, para quien nos escuche, no existe una zona que se llame Mafasca, sino es una zona legendaria donde se decía que se divisaban fenómenos lumínicos más cercanos a la magia y al folclore que a una realidad contrastable. Pero ahí está, se quedó pues esa denominación de Mafasca y a partir de ahí pues se denomina a esta luz que aparece por esa zona pues como luz de Mafasca. Es importante puntualizar que a partir de los años 60, 70, este fenómeno que estaba asociado a las creencias religiosas se le intentó asociar al fenómeno ovni. La memoria colectiva majorera coexisten versiones sobre el origen de estas luminarias, la de Mafasca concretamente, ya no estoy hablando en general, que decíamos que es muy variado, sino la de Mafasca, existen versiones de todo tipo, que por supuesto pues van evolucionando con el devenir de temporal de histórico de la isla, ¿no? Pero que parten de una serie de leyendas y mitos de tradición oral que conforman, como hemos dicho ya en varias ocasiones, parte de esa cultura y de ese folclore de Fuerteventura. podemos destacar tres grandes periodos bien diferenciados. Primero, antes del siglo XIX, estas leyendas de la luz de Mafalda tienen un carácter religioso, tienen un carácter fantástico y sobre todo tienen un carácter sacrílego. Todo gira en torno a la profanación de elementos sagrados. Se habla de un criado, Pedro Darias, que teniendo la necesidad de asar un cordero para su dueña, en este caso dueña bruja y encima llamada María de Música, utilizó esa madera de una cruz para asar el cordero, cometiendo así un sacrilegio y una profanación de un elemento característico del cristianismo, ¿no? Del catolicismo, la cruz. Por lo que, una vez muerto, fue condenado a vagar en pena en forma de cordero y para otros en forma de ánima. Pero también tenemos otra historia que cuentan de dos esclavos o dos pastores que también, para asar un cordero, usaron como leña la madera de unas cruces que habían encontrado en el camino, castigados por sus actos a vagar como luz una vez fallecidos. Incluso hay otras historias dentro de la luz de Mafalda que hablan de una madre que usó la cruz para dar de comer a su hija. Pero en este caso, al utilizar este elemento característico, como decíamos, del catolicismo, utilizarlo en pos de un beneficio común de un niño, de una hija, fue perdonada. Y esa luz, en este caso, sería la señal de todo lo que había sucedido para que todo el mundo lo recordase. También se habla del alma de un pecador, de un difunto en su tránsito al purgatorio, de signo de presagio, de magia de la madre tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros, hay muchos historiadores que en este punto se preguntan si el origen de esta leyenda puede estar ligado, vinculado a la creación interesada del credo y de los consistorios para proteger las cruces de las tumbas y de los caminos, porque recordemos que en este lugar de las islas, pues madera era un bien escaso y utilizarla para estos fines, pues siempre podía ser algo que no estuviese bien visto, con lo cual se pregunta mucho si tiene alguna relación. Luego, la otra parte, el otro momento, es finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Aquí comienza una secularización de los mitos existentes cristianos, ¿no? Donde se pierde pues esta parte de carácter religioso a favor de un fenómeno natural. Aquí es cuando ya se empieza a hablar de que pueden ser fenómenos naturales de una u otro índole. Y justo fijaros, es a partir, al menos en España, en 1980, a partir de esa fecha, cuando el boom del fenómeno paranormal pues hace que muchísimos investigadores revitalicen el fenómeno de la luz de Mafalda como un fenómeno paranormal, que nunca anterior al 80, se había considerado como un fenómeno paranormal, sino como un fenómeno ligado a las creencias y a la religiosidad. Es cierto que también posteriormente se ha ligado incluso al fenómeno extraterrestre, no solamente al fenómeno paranormal, sino al fenómeno extraterrestre por parte de muchísimos investigadores. Eso sí, de carácter laico ya nos olvidamos del tema religioso y, bueno, pues es una luz que sigue apareciendo gracias a los investigadores que van recogiendo antiguos y nuevos testimonios, van aportando conclusiones y van transformando una historia folclórica de costumbre popular de un lugar específico en un rocambolesco suceso de interpretaciones un poco más sobrenaturales y digámoslo así, peregrinas.
Bueno, como hemos visto, pues la luz de Mafalda se ha malinterpretado bastante y eso quizás lo analizaremos en otra ocasión o quizás lo veamos un poquito en el debate, ¿no? Después, chicos, pero no hay. Hoy no vamos a hablar solo de la luz de Mafalda, y vamos a hablar de la luz de Mafalda, de luz de luminarias en general, de luminarias un poquito por encima, ¿no? Y pero específicamente de la luz de Mafalda y de la luz del Pardal. Y esta es la que nos queda un poquito para llegar al objetivo de hoy, ¿no? ¿Qué nos podéis contar también sobre la luz del Pardal?
Bueno, pues yo os traigo sí la luz del Pardal, que es una luz muy popular, valga la redundancia, que ya lo hemos mencionado, ¿no?, a lo largo del programa, dentro de nuestra península, ¿no? Se aparece en Albacete, concretamente en el camino que lleva a una finca que se conoce como La Quéjola, que está situada entre los municipios de San Pedro y Casas de Lázaro. Pero es que además esta luminaria tiene una peculiaridad, es algo caprichosa, diría yo, ¿no? No se aparece cualquier día, en cualquier momento, sino que suele hacerlo en torno a la festividad de Todos los Santos, concretamente entre los días 28 de octubre y 2 de noviembre. Y de ahí que se refieran a ella habitualmente como la luz de difuntos. Los encuentros con esta luminaria comenzaron a registrarse a finales del siglo XIX, pero cobran mayor fuerza a partir de la posguerra española. Los testigos la describen como una bola de luz de unos 20 centímetros de diámetro que puede ir desde amarillo pálido hasta anaranjado rojizo, como lo que decíamos al principio, ¿no? Como esa llama que está a punto de extinguirse. Esta luminaria se mueve sobre el suelo a una altura de entre medio metro y un metro, ¿no? O sea, digamos que está casi casi rozando el suelo y se cuenta que siempre parte del mismo punto y realiza el mismo recorrido, más o menos, ¿no? Pero es que además, fijaos, viaja a una velocidad tremenda, ¿no? Se comporta de forma que ellos dicen, los testigos dicen, que es casi inteligente. ¿Por qué? Porque se escurre, realiza maniobras imposibles, parece que desafía el efecto óptico, ¿no? Acompaña a los testigos durante varios metros y de repente desaparece, ¿no? Bueno, los testimonios más entrañables, porque hay muchísimos, en el fenómeno de las luminarias suele ocurrir una cosa, y es que, como hemos dicho al principio, suelen tener lugar en municipios rurales, y ya sabéis que allí, bueno, pues sobre todo hay mucha superstición, muchas creencias muy arraigadas, folclóricas, y en este tema hay mucha reactancia a la hora de hablar del mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo relacionan, y sobre todo en este caso, con algo quizás algo, un poco negativo, por así decirlo. Sin embargo, aquí sí que hemos conseguido, aunque a mucha gente le cuesta hablar de haber tenido experiencias con esta luminaria o con esta bola de luz, sí que hay algunos testimonios que son más entrañables. El más entrañable de todos, por así decirlo, es de un vecino de esta localidad, ¿no? Que es Cristino Cuerda, que era un pastor que lo que hacía era pasear habitualmente a sus ovejas por la finca de La Quéjola. Y este hombre pues contaba cómo al principio, cuando él era muy jovencito, ¿no? Pues veía pues una luz que aparecía, desaparecía, y días más tarde aparecían otras dos, y eran de un color rojo así como apagado, y luego de repente desaparecían en la arboleda. Y además él cuenta una cosa muy interesante, y luego veremos por qué, porque dice que por donde pasaba esta luminaria quedaba un rastro en el suelo, en las rocas, como de un centímetro, ¿no? Quedaba una huella. Y bueno, este testimonio es uno más, pero como decía antes, el más entrañable, de los muchos que hay dentro de esta zona, ¿no? En la pedanía, por ejemplo, de Casas Navarretes, que era donde se juntaban los temporeros de la finca, pues cuentan que esa extraña luz se aparecía de repente, y fijaos el terror que podían tener estas personas, ¿no? Porque estaban convencidos de que esta luminaria acosaba a las casas, incluso entraba en su interior y provocaba fenómenos extraños, como por ejemplo movimiento de cubiertos, de botes, que parecían volar literalmente, ¿no? Como estamos hablando como una especie de fenómeno poltergeist, ¿no? Pero desde luego eran objetos del hogar que se movían. Además, pues también muchos hablan de un sonido relacionado con la luz, un sonido característico. Estos temporeros, en aquellos tiempos, pidieron al dueño de la finca que les desplazara más cerca del cortijo, y no fue hasta que este mismo señor se topó con la luz, que por ellos cuenta la historia, que esta misma luz paró el coche del dueño a la entrada de la finca, pues no fue hasta entonces que este señor decidió tirar esas casas y trasladar al personal a la finca que ahora mismo está más cerca de la casa grande, ¿no? Para que os hagáis una idea del terror y que podían vivir estas personas cuando se encontraban con esta luz, y desde luego era algo que nadie quería presenciar, ¿no? Y bueno, como estos testimonios, la verdad es que hay un montón. También hay de guardias civiles, policías, los guardeses de la finca. Muchas personas a lo largo de decenas de años se han ido encontrando con esta luminaria y que nadie ha sido capaz de explicar, ¿no? Sí que circulan muchas, explicaciones ligeras, por así decirlo, ¿no? Dentro del folclore popular. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, se presenta normalmente cerca del Día de Todos los Santos, por tanto, las personas lo suelen relacionar con creencias religiosas, ¿no? Y con, también con superstición y leyendas. Por ejemplo, se teme que pueda anunciar desgracias. De hecho, al menos, en una ocasión se relaciona con un fallecimiento por coagulación sanguínea de una persona que fue testigo y que quedó tan horrorizado, tan aterrorizado, que creen que fue lo que causó su fallecimiento, ¿no? Aunque también hay historias románticas también, que asocian la luz al ánima de un joven que al parecer visitaba habitualmente a su enamorada entre estas pedanías, ¿no? Montado en una motocicleta, digamos que esa luminaria sería la luz de aquella motocicleta. Y bueno, pues este chico tristemente perdió la vida en un accidente. Pero bueno, luego hay otras leyendas muy interesantes que lo relacionan con los yacimientos arqueológicos que se encuentran por la zona. Y esto quizás cobraría un poco más sentido a nivel antropológico. ¿Por qué? Porque los primeros testimonios empezaron a recogerse a partir de finales del siglo XIX, que fue justo cuando se descubrió una necrópolis íbera en la zona de Balazote, que es una localidad cercana, y de ella se recuperaron valiosos objetos, entre ellos la famosa bicha de Balazote. No sé si la recordáis, seguro que la habéis estudiado todos en el colegio, que bueno, pues recuerda a una esfinge sumeria, ¿no? Y se dice que desde entonces los vecinos de las poblaciones aledañas empezaron a visualizar esta luz, ¿no? Otras leyendas también lo relacionan con tesoros escondidos. Por ejemplo, hay una muy bonita que alude a un feudo árabe cuyo rey dejó un tesoro escondido y la luz sería el espíritu moro, del rey moro, perdón, que busca revelar el tesoro a quien lo merezca. Bueno, en fin, otras narrativas más esotéricas apuntan también a que la luz pues puede indicar la entrada de un portal espiritual, etcétera, etcétera. Como veis, pues hay muchas alternativas, todas de ellas parten de mitos, leyendas, creencias populares, y hasta el momento actual lo único que queda es que hay decenas de testigos que han ido pues traspasando sus vivencias de generación en generación y digamos que están bastante compungidos por el hecho de haberse encontrado con esta luz, ¿no? Que para ellos no representa algo demasiado positivo, todo lo contrario. Para ellos es algo que quizás sean augurios, un poco advertencias, ¿no? No deberíais haber desvelado este yacimiento, no deberíais haber levantado estas tierras, etcétera.
Bueno, hemos visto las luces misteriosas, de la luz de Mafasca, luz del Pardal, un poquito una introducción de qué entendemos como luces misteriosas o luces del folclore popular, pero también, como el oyente habrá podido escuchar, estas luces tienen muchas diferencias e incluso hay testimonios más recientes de personas que dicen haberlas golpeado, que dicen haberse encontrado con ellas, que dicen incluso haberlas grabado. Pero aquí trasciende algo un poco de fondo, pero como vamos a ver, quizás, y ahí os pregunto, obedece a diferentes situaciones, incluso quizás rozando el fenómeno ufológico, ¿no? Aquí, ¿qué respuesta podéis darme a el fenómeno? Me he liado porque me estoy liando ya.
A ver, es que te enrollas mucho, tío.
Vale. Por última vez. Bueno, estamos en Planeta Incógnito y hemos visto un poquito por encima qué son las luces misteriosas. Nos hemos adentrado un poquito en el folclore de la luz de Mafalda y la luz del Pardal. Pero es evidente que no nos podemos quedar simplemente en las anécdotas históricas y folclóricas de lo que son estas luces, o incluso testimonios que otra gente ha podido dar, ¿no? Como luces a las que alguna gente ha dado una patada o ha grabado. Aquí queremos ir un paso más allá, y aunque tendremos que dedicar un programa específico para alguna de estas luces y para los testimonios, aquí Olga me dará un poquito la razón o no, pero ella sabrá más de todo esto. Quizás haya que examinar por separado cada testimonio que se ha dado a lo largo de la historia y ver también su grado de verosimilitud o no, o incluso grado de cercanía a folclore popular. Pero bueno, quitándonos en casos específicos, no adentrándonos en casos específicos, a todas estas luces, a toda esta fenomenología lumínica que raya un poquito con el fenómeno ufológico, pero también raya con fenómenos folclóricos y con fenómenos incluso de fuego fatuos que posiblemente se hayan podido exagerar con la mitología y la cultura popular y de alguna manera se hayan llevado a ese campo de las ánimas antes de conocerse la realidad científica de los fuegos fatuos. ¿Qué me podéis decir del origen o qué explicaciones racionales a día de hoy podemos darle a estas luces?
Bueno, antes de todo yo creo que tenemos que entender que solo tenemos testimonios y solo tenemos narrativas. Esto es importante conocerlo porque no hay otros aspectos que podamos tener en cuenta para poder encontrar una causa sobre estas luces. No hay grabaciones, los expertos cuando han ido en alguna ocasión no han encontrado absolutamente nada, con lo cual solamente tenemos pues esas testimonios de personas que dicen que han visto o que se han topado con estas luces. Dicho esto, no creo que exista una explicación única ni que debamos intentar encontrar una solución a toda costa a estos fenómenos. Y este es uno de los grandes errores para mí que tiene la ciencia, al intentar ir dando explicaciones cada vez más alocadas a esas historias que cada vez a su vez son más alocadas. Con lo cual, lo que no puede estar haciendo la ciencia es ir dando soluciones constantemente a unas historias que cada vez se van enrevesando más. Fijaros, los jóvenes de antes, adultos ahora, lo que comentaban es que estas leyendas, sobre todo las leyendas de luces de las Islas Canarias, están muy vinculadas a esas tradiciones para meter miedo a los niños, para que se fuesen a la cama, para que se portasen bien, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que surgen de unas tradiciones, de unas mitologías populares o de unas leyendas, pero no estaban tan relacionadas con un suceso real como ahora nos quieren dar a entender. Fijaros que en todas estas explicaciones tenemos que también tener presente aspectos muy importantes, el aspecto de la tradición, que ya lo hemos comentado a lo largo del programa, pero también hay otro aspecto importante, la superstición, ¿no? La superstición es un aspecto muy importante para dar explicación a todos estos fenómenos. Las creencias, por supuesto, que las que acabamos de hablar, la sugestión y, por supuesto, las emociones. A quien no le gusta en un momento dado encontrarse o toparse con una emoción como esa, ¿no? A todos nos gustaría, sobre todo a los que investigamos ciertos fenómenos paranormales, ciertos fenómenos de este índole, pues nos gustaría encontrarnos o toparnos con una emoción como esta. Bueno, pues explicaciones. La ciencia ha dado muchas, de ahí, como repito, es el gran error. Ha dicho que podía ser material fosfórico en descomposición, lo hablaba, y fuego fato, fuego de San Telmo. Ha dado también explicaciones sobre rayos globulares, ha dado también sobre bolas de plasma, destellos y reflejos, insectos, gases luminiscentes. Pero siempre cuando se daba esa explicación surgía otra historia que la ponía entredicho. No, claro, pues la luz es que me ha seguido, la luz es que ha entrado en mi casa, es que parece que tiene cierta inteligencia, me persigue. Bueno, pues al final la ciencia no debería estar constantemente intentando dar una explicación, como decía, a todo lo que se va ocurriendo a esas mentes, porque en realidad, para mí personalmente, y digo muy personalmente, las historias están muy, se han sacado muy de contexto. Tenemos que irnos al diagnóstico diferencial, a intentar analizar qué es lo que no puede ser para llegar a qué es. Hay que identificar esas causas mediante la exclusión de otras posibles, ¿no? Y creo que ahí está el quid de la cuestión, pero para mí, personalmente, no existe una única causa, sino que la explicación a todo esto es la fantasía, la imaginación, que luego, pues, junto con fenómenos naturales que se pueden dar, y no solamente fenómenos como la ciencia dice, la descomposición, que también se podría dar, ¿no? Yo creo que hay que ser mucho más simples luces, simples, en el momento actual, luces de coches, de motos, como comentaba Olga, o simplemente linternas, luces extrañas, que no son tan extrañas desde el punto de vista desde el punto de vista del conocimiento, porque para nosotros puede ser desconocido. Si vemos una luz, quizás para un astrónomo sea algo normal, ¿no? Pues yo creo que no hay una explicación exclusiva ni una explicación única, sino que todo es un entramado que va bebiendo y va modificándose según se van dando soluciones a algunas de estas fenomenologías.
Bueno, yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo ahora mismo, y ahora Olga si quiere matizar algún aspecto. Decías un error de la ciencia, ¿no? Yo creo que la ciencia no ha cometido ningún error. Quizás algunos, y ahí creo que estarás de acuerdo conmigo, quizás algunos negacionistas, escépticos, quizás muy vinculados a unas revistas y demás, muy estrictas en algunos aspectos, que han intentado negar el fenómeno de una forma cogiendo o hilando con explicaciones de que la ciencia ha dado para otros fenómenos como los fuegos fatuos y demás. Evidentemente, aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? Se mezclan muchos tipos de posibles avistamientos iniciales que quizás con la mitología popular y las tradiciones populares hayan desbocado en esas leyendas de luminarias que hoy tenemos en día, ¿no? Es una pregunta que ahí dejo abierta.
Sí, vamos a ver. Yo lo que pienso, haciendo una revisión, ¿no?, de varios tipos de luces, varios testimonios y varias explicaciones causales hipotéticas, ¿no? Porque hay que decir que en todo esto lo único que se pueden obtener son hipótesis, ¿no? Pues yo lo que veo es que seguramente haya muchos tipos de luces con muchos tipos de causas subyacentes, ¿no? Habrá luces que no tengan explicación, pero también habrá luces que obedezcan a fenómenos lógicos que no están bien contrastados, ¿no? ¿Cuántas veces? Bueno, no hay que desligarlo del contexto, ¿no? Estamos hablando de contextos rurales, con baja calidad de la iluminación. ¿Y cuántas veces? Pues es muy probable que sea un faro muy lejano, tanto de un vehículo terreno como un vehículo aéreo, que los testigos que lo están percibiendo no están identificando, o sea, no lo están, digamos, contrastando en base a esa racionalidad, ¿no? Y por otro lado, además, están sujetos, como decía Iván antes, a esa sugestión ya dada por las leyendas, las supersticiones que han sido transmitidas de generación en generación, que no permiten, por mucho que creamos que sí, que todos somos libres de pensamiento, pero no es cierto. Todos tenemos sesgos cognitivos que están condicionados por las historias que nos han contado. Entonces es mucho más fácil que nuestro cerebro tienda a interpretar la realidad en base a una historia que conocemos que interpretándola en base a un montón de diagnósticos diferenciales, ¿no? Como decía Iván también. Entonces, eso es así y así funcionamos. Entonces, muchas veces son fenómenos que son totalmente lógicos, que son hechos reales, una lámpara, un candil, a lo largo de las decenas de años en las que se iban produciendo, pero que la persona, el testigo, incluso a día de hoy, que lo está percibiendo, no es capaz de identificar en ese preciso momento y entonces prefiere cognitivamente optar por la opción pues más sobrenatural del fenómeno, ¿no? Y luego, bueno, pues también, como decía Iván, todo esto se basa en testimonios, no tenemos pruebas, por tanto, no podemos comprobar empíricamente si estas esferas lumínicas se deben a una opción o a otra, ¿no? Pero sí que hay muchas hipótesis que ya habéis comentado y alguna de ellas a mí me parece bastante interesante. Y fuera de los errores perceptivos que acabo de comentar, que muchas veces son errores perceptivos básicos que nos ocurren a todos, ¿no? Como por ejemplo, algo que parece que se mueve cuando está inmóvil realmente. Pero bueno, luego hay otras explicaciones a nivel físico que me parecen interesantes, más allá de los rayos en bola. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la luz del pardal y en otros casos también relacionados o así un poco similares, parece que existe una actividad telúrica de la Tierra muy particular, de forma que podrían generarse algunas corrientes eléctricas que podrían derivar en esos haces de luz, en esas bolas, en fin, algo similar a los rayos en bola, ¿de acuerdo? O sea, al final son todo efectos medioambientales que, como no podemos replicar el fenómeno a nuestro antojo, creo que es muy difícil que podamos llegar a entenderlo realmente, ¿no? Lo único que podemos saber es que todo esto se produce en entornos populares con poblaciones sujetas muchas veces a esos folclores, ¿no? Y a esas creencias, que a ellos les han sido funcionales, quieras que no, ¿no? Pero es curioso que estos fenómenos lumínicos no se producen nunca en un entorno muy iluminado, en un entorno de una ciudad, ¿no? Creo que queréis comentar algo.
Bueno, yo creo que, bueno, por una parte, muy simplemente, y ahora dejo paso a Iván, que vosotros aquí sois los que más pintáis y cortáis hoy, pero a mí me parece muy curioso, por lo que comentabas, esa analogía, ¿no? Hablabas de los temas telúricos, ¿no? Para mí, algo que evidentemente en el siglo XIII quizás se desconocía, y nos han quedado restos de, digamos, restos, relatos, ¿no? De zonas con terremotos de esa época, donde había zonas con estrés tectónico y se veían luces, ¿no? Y hoy en día sabemos que se producen esas luces debido a los terremotos, al estrés tectónico, ¿no? Igualmente, esas luces tenían cierta intensidad diferente, ¿no? Que fluctuaba y también, por otra parte, también otro fenómeno que yo creo que quizás el folclore haya enriquecido es el fenómeno de los fuegos fatuos, que hoy en día sabemos por qué es. Sabemos que es por la materia en descomposición, por eso, sobre todo por fósforo, metano, por eso ese color verde, ¿no? Del fósforo muy peculiar y que se produce específicamente o sobre todo en lugares pantanosos o cerca de cementerios y demás. Evidentemente, eso si lo veían gente del pasado que no tenían ni idea, ni tenían por qué tenerlo, de por qué se realizaba eso, era algo que se podía malinterpretar fácilmente con que era un alma, ¿no? Sobre todo en los cementerios, ¿no?
Claro. Sí, era mágico, era una señal. Sí.
O en los pantanos con las damas o las... hemos hablado otras veces aquí de hadas y de... seres del folclore popular español y no español, ¿no? Pues podría ser esa dama del lago, ¿no? Que está de alguna manera produciendo esa llamarada azul o verde, ¿no?
Sí.
Entonces, que, claro, hoy en día con la ciencia lo vemos diferente. Evidentemente lo que la ciencia no puede hacer o que no podemos hacer con la ciencia es usarla de excusa para unificar el fenómeno, ¿no? Que creo que es lo que se refería un poco Iván.
Antes. No.
Sí, bueno, fijaros, es evidente que hubo fenómenos en el pasado que se pudieron malinterpretar. Y enriquece sí. con la mitología.
Fijaros y os contesto a los dos. Lo que yo me refiero y escucharos vosotros mismos lo que estáis diciendo, lo que no podemos es intentar desde la ciencia dar una explicación a lo que es un testimonio fantástico.
Vale.
Porque cometemos un gran error. O sea, es cierto que si nos trasladamos al pasado, quizás alguno de estos testimonios tengan su origen en un fuego fatuo, en un globo, en un rayo globular, en descomposición, en lo que queráis, ¿vale? Es así, puede darse. Pero todos los testimonios actuales no podemos intentar buscarle desde la ciencia una solución porque es irracional darle una solución o darle un significado a algo que no es real. Entonces, ¿por qué intentamos decir que si es fuego fatuos, que si son descomposiciones, que es un rayo globular, que si son placas tectónicas, como también se dice, movimientos? Eso sería lógico ante un hecho determinado, pero ante los hechos que nos están determinando de una luz que se mueve, que te sigue, que persigue, que está minutos y hasta horas persiguiéndote, que se introduce en tu casa, eso es producto de la imaginación, producto, como decía Olga, de testimonios. Y ahí es el error de la ciencia, que intentemos dar una solución a eso que está ocurriendo. Podemos dar solución a unas luces que puedan aparecer y que no se sepan qué son, pero a esos hechos que son prácticamente fantásticos, no podemos ni debemos caer en la tentación de dar una solución. ¿Por qué? Porque si a esa solución de esa luz que se va moviendo durante horas y que te persigue, se mete en el coche y luego en la casa y encima luego explota, intentamos dar una solución de un rayo globular, pues posible. Es normal que luego digan no, porque los rayos globulares no pueden estar, no pueden durar más de 2 minutos. Ya te han echado por tierra prácticamente toda tu conclusión, ¿no? Entonces, ¿por qué intentamos dar soluciones desde la ciencia a algo que es irracional y que solo corresponde a producto de la imaginación de las personas?
Creo que una cosa es intentar dar una explicación a cómo se ha generado la mitología, ¿no? Y posiblemente los fuegos fatuos por el color y demás, que se describen en la relación de muchas luminarias posteriormente, si han tenido algo que ver, al menos, con intentar dar una explicación a cualquier testimonio, dándolo por veraz el testimonio.
Exacto. Sí, en ese sentido, Iván, yo creo que estamos los tres de acuerdo y por eso mismo yo he empezado diciendo que creo que no se trata de una sola luz, con una sola causa o una variedad de causas a un solo tipo de luz. Yo creo que es que son muchas luces porque lo que se ve es muy diverso, pero se mete dentro del mismo fenómeno. Quizás no me he expresado bien. O sea, cuando una persona de un entorno rural sujeta a esa superstición, a esa leyenda, ve cualquier tipo de luz en el horizonte durante la noche, no lo va a achacar a esto puede ser un faro, lo va a achacar a esta es la luz de X. De su zona rural o de su zona concreta, ¿no? Entonces, a eso me refería yo, precisamente porque no es una sola luz, es que son muchos tipos de luces, algunas de ellas con explicaciones racionales y otras de ellas, pues no, porque es muy difícil darles una explicación de ningún tipo, porque nunca las vamos a poder replicar y nunca vamos a poder comprobar cómo se han originado, ¿no? Sin embargo, tú tienes razón en el sentido, o bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices, en el sentido de que, bueno, es un esfuerzo un poco fútil, por parte de la ciencia intentar dar respuesta a cómo se originan todas estas luces cuando realmente hay tantísima variedad y realmente siempre van a estar sujetas al cuestionamiento de quien las experimenta porque para ellos es funcional seguir sosteniendo ese mito, ¿no? Ese folclore. Realmente en este caso sí que es cierto que la ciencia a nosotros sí nos puede enriquecer por el hecho de decir, anda, mira, un fuego fatuo, anda, mira, esto pasa en esta localidad, si quieres verlo puedes ir y te lo apuntas, ¿no? Pero que realmente para las personas que lo están vivenciando no les genera ninguna, bueno, pues ni garantía ni ninguna satisfacción entender a por qué se produce el fenómeno que están visualizando, porque además, por su propia disonancia cognitiva, como tú bien dices, nunca lo van a aceptar. Para ellos va a ser mucho más potente y más poderoso lo que les han transmitido sus abuelos. Incluso muchos de ellos ya ni siquiera creen en ello, ya saben que es bueno, pues fruto de esa mitología que sus abuelos o bisabuelos no podían entender y que funcionaba de una manera que organizaba la vida también, pues porque advertía de los peligros que podía haber por la noche, ¿no? Y que era mejor quedarse en casa, no hablar de lo que se desconocía, etcétera, etcétera. Al final todos los mitos y folclores tienen una explicación un poco a modo de moraleja, ¿no?
Y ahí es muy curioso, porque yo cuando estabais comentando cómo había la leyenda, ¿no?, de que algunas se metían en casa y podían originar. Cuidado que se meten en casa y puede originar catástrofe. Ojo, porque esto es, trasladándolo, la misma leyenda de la Santa Compaña, cuando se podía meter en las casas de la persona. Y en Galicia, otra zona geográfica, pero en Galicia tenía leyenda que tenía que abrir la otra puerta o para que la Santa Compaña girase y saliera por la misma puerta, si tenía otra puerta, por otra puerta, ¿no? Entonces, fijaros cómo a mí lo que me parece curioso ya no es intentar explicarlo científicamente, porque, como dice Iván, es imposible, ¿no? Intentar, primero, dar por veraz siempre la información y demás, pero sí me es curioso el intentar entender un poquito la evolución, ¿no?, de la leyenda y la evolución de este tipo de leyendas vinculados a seres fantásticos, como en este caso son luces, que además tienen una especie de casi enigma, ¿no?, dentro, según la leyenda popular, ¿no? Uh-huh. Y que, pues, si vamos a otra leyenda de ánimas, que es la leyenda de Santa Compaña, que no dejan ser ánimas, no con luz, pero sí ánimas, que las juntan por la noche, prácticamente las leyendas son muy parecidas, ¿no? Y yo creo que esto es quizás lo curioso, quizás nos tenemos que quedar con esto más que con otra cosa, y con que evidentemente, pues, todo lo que habéis contado acerca de este último punto, ¿no? De qué, a qué se puede deber, ¿no?, estas luminarias, y qué debemos entender o qué, hasta qué punto tenemos que analizarlas o no. Dicho todo esto, ya nos hemos quedado sin tiempo, así que era la última pregunta. Ya están todos de acuerdo en sus reflexiones finales. Y con este programa, hoy nos vamos hasta el próximo, que será dentro de muy poco. Y lo tenéis en iVoox y Radio Andenex y en todas las radios que nos quieran redifusionar. Ahí estaremos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharnos a todos los oyentes. Muchas gracias, Iván Montoya. Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, oyentes. Y yo creo que los oyentes se tienen que quedar con 5 puntos importantes: tradición, superstición, creencia, sugestión y la búsqueda de emociones. Esto es lo que son las luces misteriosas.
Y buenas tardes y muchas gracias, Olga.
Buenas tardes, buenas noches, compañeros y oyentes. Bueno, pues la verdad es que yo estoy deseando encontrarme con alguna luz de estas, por si acaso. Yo siempre dejo la puerta abierta, pero como dice mi compañero Iván, yo también apuesto por mucha sugestión y muchas expectativas. Así que, bueno, no creo que me la vaya a encontrar realmente.
Pues, dicho esto, ya no nos vamos a encontrar con una, sino con 99, porque vamos a terminar con una canción que ya es un poco clásica en Planeta Incógnito, porque nos encanta. Es una canción de los 80, en la que habla de la confusión de globos, y ahora estoy diciendo españolizando, de globos con algo más momentístico, casi ufológico, y que organizaron todo un caos en la canción de Nena de los años 80, 99 Red Balloons. Hasta la semana que viene.
99 Jahre Krieg, ließ und keinen Platz für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keinen.